Eso, bienvenidos todos al chamagoso número 36.
No mames, qué veloz es Sonic el Hedgehog. No mames, vas a madre, Sonic.
Pues ya se armó viernes más. Señal de que es viernes es que ahí está su chamagoso. Sí, ahí está. Desde la Ciudad de México, pues algo bueno, algo bonito y algo barato. Muchas gracias por nuevamente reunirse aquí para escuchar a este Pelajustán hablar durante un periodo de tiempo. Muchas gracias por todo el apoyo reciente y pues nada, como ya es costumbre, ya se armó la mera melcocha y hoy vamos a ponernos nostálgicos. Vamos a ponernos... Alisten las maletas porque hoy vamos a revisitar pues tal vez uno de los primeros... ¿cómo llamarlo? Uno de los primeros casos virales de internet. Una de las primeras es que internet nutrió a la cultura pop de un personaje. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a darle. Y esto... comienza con una pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué te gustaría hacer? Y seguramente, pues las principales tiradas serían estar presente en algún evento histórico, conocer a una celebridad del pasado o conocer a tus ancestros, ¿no? Bueno. Pues el internet vio nacer a un hombre que al parecer fue capaz de realizar esta hazaña y que describió un futuro cambiado drásticamente en donde Estados Unidos se había convertido en 5 regiones más pequeñas y el medio ambiente y las infraestructuras habían sido devastadas por un ataque nuclear y la mayoría de demás potencias mundiales habían sido destruidas. El primer mensaje apareció en los forums de Time Travel Institute el 2 de noviembre del año 2000, bajo el usuario de Time Travel-0. En ese entonces sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros y el nombre del personaje que es el protagonista de esta historia aún no era usado. Estos mensajes lo que hicieron fue, bueno, nuestros mensajes hicieron numerosas apariciones, algunas de ellas vagas, otras más específicas, pero básicamente se trataban acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos en el 2004. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo en general. El primero fue la descripción de las 6 partes de lo que una máquina del tiempo debe tener para que pueda funcionar correctamente. Y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina así funcionaría, sus primeros mensajes solían ser cortos. Muy pronto, Time Travel-0 dijo que era un viajero del tiempo del futuro y empezó a describir en sus mensajes su tiempo. Gradualmente, él empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y comenzó a revelar una compleja imagen del futuro. A pesar de que muchos mensajes hablaban de la condición del mundo en el futuro, este personaje también respondió preguntas en el foro y a través del IRC, y a veces colgó imágenes que, según decía, eran de su aparato del tiempo o de su manual. Él también habló sobre eventos corrientes. En uno de sus primeros mensajes dijo: el descubrimiento que permitirá la tecnología del viaje en el tiempo ocurrirá en un año más o menos, o sea, en el 2001, cuando el CERN haga que sus edificios entren en línea. Y hasta ahora, pues todo trata sobre una persona en un foro de internet, sí, lo cual hoy es algo muy común, pero en ese entonces el internet era algo bastante nuevo. Que realmente no es que sea viejo, pero es que era nuevo, pero nuevo, nuevo, ¿eh? ¿En qué me quedé? Ah, sí. El nombre John Titor no fue introducido hasta enero del 2001, cuando Time Travel-0 empezó a escribir mensajes en los foros BBS de Art Bell, que requería un nombre o seudónimo para cada cuenta. Los mensajes de Titor terminaron a finales de marzo de 2001. Eventualmente, alguno de los hijos de los hilos de conversación se corromperían, pero estos mensajes fueron anteriormente salvados por sus suscriptores en sus discos duros y fueron copiados a taringa.net. Si naciste en los noventas, incluso a mediados de los noventas, todavía ya, digamos que de adulto joven te tocó esto. A mí me tocó esto, pues, de muy, muy niño, pero sí recuerdo con bastante cariño taringa.net, que no sé si siga en línea, ¿no? Es como el finado Yahoo, Yahoo Answers, que en paz descanse, pero bueno, esa es otra historia. Estos mensajes copiados a Taringa, con otras discusiones de la ciencia, detrás del viaje del tiempo de Titor y de sus predicciones. Alrededor del 2003, varios sitios web empezaron a reproducir los mensajes de Titor, reagregándolos en narraciones. No todos tienen referencias a las fechas originales del envío. Pero, en numerosas ocasiones, Titor envió comentarios que parecían ser de boca a oreja. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando le contaron acerca de por qué sus imágenes tenían una baja calidad, él dijo que no era un fotógrafo, y cuando le preguntaron si Titor era su nombre verdadero, él respondió que era un nombre real. Sí, bastante conveniente. Sí, cuando... miren, si ustedes tienen un nombre raro, sí, pues si alguien los molesta con ese nombre raro, pueden aplicar esto, ¿no? Tengo un nombre real y nadie va a poder argumentar nada ante esa lógica. Perdonen ustedes. En sus mensajes en línea, Titor Titor proclamaba ser un soldado estadounidense del año 2036. ¿Sí? Estamos hoy que está saliendo este programa, más cerca que nunca de ese año. Comisionado en Tampa, en Hillsborough County, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes en el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir una IBM 5100 o 5100, como les guste decir este tipo de nomenclaturas, supuestamente con la finalidad de editar varios programas de computadora antiguos en el año 2036 con problemas del código de error timeout Unix 2038. Sí, pero ¿qué es este error? Bueno, vamos a ello. Se dice que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux o Mac OS X. En ese año, los sistemas de 32 bits, básicamente su reloj dará la vuelta, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, y volverá al 13 de febrero de 1901. Sí, con... presuntas consecuencias catastróficas como pues los mencionados en un evento que fue el Y2K, que fue una de las primeras catástrofes a las que sobrevivió la humanidad, que era básicamente un problema de dígitos porque íbamos a transicionar de 1999 al año 2000. Entonces se suponía que esto iba a generar un error masivo en todos los sistemas informáticos que propiciaría la destrucción del mundo. Esto no pasó, pero supuestamente cuando llegue el día 19 de enero de 2038 a las 3:14 hora central, todos los sistemas de 32 bits se van a cambiar al 13 de diciembre de 1901 a las 20:45. Sí, esto ocurre, según explican varios sitios de internet, por la capacidad máxima de bits con la que cuentan los sistemas de 32 bits, automatizando los segundos desde un punto de partida y convirtiéndolos a nuestra vista y en la fecha, así como la hora actual. Bueno, hay quienes creen que sí, que los equipos y dispositivos afectados serán los que se manejan bajo un sistema de 32 bits y que no hayan sido reformados, lo que parece pues poco probable, porque de aquí a lo que pasa eso, pues todavía queda bastante tiempo, ¿no? Lo suficiente como para haber trasladado todos esos sistemas a sistemas de 64 bits. Sí, habrá que hacer un sondeo en mi universidad, porque eso tampoco lo tenía yo en mente, sino que investigando este caso me topé con esto. Lo que sí había leído un poco era acerca del Y2K, pero del Y2K 38 no. Entonces, pues como tarea, ahora que regrese a la universidad, voy a hacer un sondeo sobre gente especializada en tema, ¿sí? Doctores en ciencia de la computación, ¿qué opinan? ¿Esto va a pasar o no va a pasar? ¿Sí? Hay mucha gente que asegura que sí, hay mucha gente que asegura que no, pero la verdad es que la información, pues hay un punto de debate bastante, bastante denso del cual yo no sabía, ¿sí? Hay todo un grupo destinado a la discusión del Y2K 38, entonces habrá que ver, habrá que ver. Pero antes no podía dejar pasar la ocasión para aplicar los conocimientos adquiridos en mi carrera universitaria y darles un contexto rápido de qué significa que una computadora o un sistema sea de 32 bits o de 64 bits. Básicamente, y espero no defraudar a nadie con mi explicación, pues que un sistema sea de 32 o 64 bits básicamente es la manera en que las computadoras almacenan la información en segmentos. ¿En segmentos de cuánto? Segmentos de 32 bits o de 64 bits. Una analogía puede ser que yo tenga una caja de determinado tamaño, digamos que de 32 centímetros de ancho por 10 de 32 centímetros de largo por 10 de ancho. Y tengo otra de 64 centímetros de largo por 10 de ancho. Entonces, a la hora de yo querer almacenar cosas, pues están de acuerdo de que en una caja de 32 centímetros me van a caber menos cosas. Digamos que quiero almacenar mangos, ¿no? Me van a caber menos mangos que en una que mide 64 centímetros, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? ¿Cómo es que se almacenan los datos? Entonces, pues al trabajar con un tamaño mayor, ¿sí? Pues se pueden hacer más cosas en menos tiempo, ¿sí? Lo cual facilita mucho las cosas, sobre todo en la actualidad, que necesitamos hacer mucho más. Entonces, pues básicamente es eso, ¿sí? Pero bueno, ya retomando a este pedo del Y2K 38, pues miren, lo veo bastante improbable, ya que la mayoría de los sistemas son de 64 bits. Seguramente tu computadora es de 64 bits y la mayoría de las computadoras que actualmente andan rondando ahí haciéndose cargo de sistemas importantes. Así que puedes estar tranquilo de aquí a 10 años. ¿Sí? Si o si no, no sabemos si vaya a pasar eso. Pero bueno, habrá que preguntarle a expertos en arquitectura de computadoras. Aquí me quedé. Ah, claro. Bueno, como ya les dije, la misión de Titor era un poco atender esta problemática. El IBM 5100 también fue importante porque, según Titor, tenía la capacidad de emular sistemas mainframe mucho más grandes y caros. Una capacidad que no fue publicitada en su momento porque IBM pues no quería acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM, Bob Dubkin. Entonces, John Titor pues sabía de lo que hablaba, ¿sí? Porque esto sí fue un dato que fue 100% confirmado. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación APL y BASIC. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión debido a que su abuelo en persona, su abuelo paterno, fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Sí, así que si ustedes conocen a alguien que tenga una IBM 5100, saben de alguien que haya tenido contacto con una, pues déjenme felicitarlos porque ustedes tienen parte de la historia del internet y de la cultura popular, la cultura ñoña. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales. Recoger unas fotografías perdidas en la futura guerra civil y para visitar a su familia, de quienes hablaba a menudo. Titor también dijo que estuvo por unos meses alertando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contagiada a través de productos bovinos y de la posibilidad de una guerra civil dentro de Estados Unidos. O sea, otra guerra civil. Cuando un usuario suscripto le preguntó acerca de eso, Titor también expresó su interés en los misterios no explicados como los ovnis, que en su tiempo seguían sin explicación, pues, bueno, al menos en esta rama de la realidad, ya tenemos más contexto de este tipo de cosas, pero bueno, Titor sugirió que los ovnis y los visitantes extraterrestres podían ser viajeros en el tiempo de un futuro distante que poseían máquinas superiores a la que él tenía. Entonces, ojo, ojo con lo que está pasando aquí. Es muy probable que esos restos biológicos no humanos realmente sean humanos, pero de un futuro muy, 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 muy lejano. Entonces, el ADN ha sido, ha sufrido bastantes cambios que ya, pues ni siquiera se le consideran humanos. Pero bueno, esa es una teoría mía. Titor describió su máquina del tiempo en muchas ocasiones. En sus primeros mensajes, él la describe como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias, produciendo un arreglo sinusoidal Tipler estándar. En sus primeros mensajes fue aún más explícito diciendo que contenía lo siguiente. Vayan anotando, por si algún día ustedes quieren viajar en el tiempo, esto es lo que necesitan. Número 1. Dos contenedores magnéticos para las microsingularidades duales. Fácil, ¿no? Yo creo que Home Depot consigues esto. O en Trooper. Un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Fácil, por Amazon. Un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. Ahí en la chéchara del tenis lo consigues. Sensores de gravedad, un candado de gravedad variable. Yo creo que va a estar más complicado. Yo creo que sí lo tienes que mandar a pedir a China. 4 relojes principales de cesio. Cesio. Casio no, cesio. ¿Sí? Y 3 computadoras principales. De acuerdo a sus mensajes, este aparato fue instalado en la parte de atrás de un Chevrolet Corvette modelo 1977. Y después fue movido a un vehículo de doble tracción modelo 1987. Así que, de nueva cuenta, si tienes alguno de estos dos vehículos, déjame darte la mano, sin felicitarte por tener un pedazo de historia contigo. Más adelante, Titor dijo que el modelo de física cuántica de Everett Wheeler era el correcto. Sí, este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos, postula que cualquier posible resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo separado. Titor también afirmó que es por eso que la paradoja del abuelo no debería de ocurrir. Siguiendo la lógica del argumento, Titor podría matar a un abuelo diferente de John Titor en la línea del tiempo, en una línea del tiempo diferente a la de él. Sí, como, por ejemplo, las reglas del tiempo en Marvel. Cuando viajas al pasado, no puedes deshacer nada del pasado, ¿sí? Porque ese pasado se vuelve en tu nuevo futuro, entonces creas una línea alterna del tiempo, ¿sí? Cualquier cambio, pues el tiempo lo requisita y pues te vas por otro camino totalmente diferente, ¿sí? Bueno, continuando con esto de la paradoja del abuelo, que se dice que con esto es imposible. De hecho, todas las paradojas son imposibles. La teoría de Everett Wheeler Graham de los múltiples mundos es la correcta. Todos los estados posibles del cuanta, eventos, posibilidades y resultados son reales, eventuales y están ocurriendo. Las oportunidades de que todo ocurra en cualquier lugar, en algún momento en el superverso, es del 100%. O sea, básicamente, puedes estar y no estar en un lado y eso va a ser correcto. Sí, el gato de Schrödinger es correcto y todas las posibilidades, digamos que conjuntas en una misma unidad de tiempo son correctas, de acuerdo a lo que dice esta teoría. Perdonen ustedes. Ahora, vámonos a las predicciones que hizo John Titor, porque, pues obviamente, si viajas en el tiempo, lo más probable es o una de dos. Yo, en lo personal, me haría rico apostando en eventos deportivos, porque obviamente conozco el resultado, ¿sí? Y porque, de acuerdo a esta teoría, solamente haría falta esperar el mismo resultado en una línea alterna del tiempo. Pero John Titor, en las predicciones que dejó, menciona varias cosas. La predicción más cercana de Titor fue la de una próxima guerra civil dentro de los Estados Unidos, teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Él describió cómo todo empezaba en el 2004 con un desorden civil alrededor de la elección presidencial de Estados Unidos del 2004. Este conflicto civil, él lo caracterizó como tener un evento tipo guaco cada mes hasta que todo empeore y que estaría en las puertas de todos y erupcionaría para el 2008. Titor también dijo que tenía 13 años en el 2011 y que peleó en los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, al menos por 4 años. De cualquier manera, en otros mensajes él se describe a sí mismo como escondiéndose en ese tiempo de la guerra. Como resultado de la guerra, Estados Unidos se dividió en 5 territorios basados en varios factores y objetivos militares. La guerra civil, de acuerdo a Titor, llegaría a su fin en el 2015 con una corta pero intensa Tercera Guerra Mundial. En el 2015, Rusia lanza un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, que eran el otro lado de la guerra civil desde mi perspectiva, según él, China y Europa. Los Estados Unidos contraatacaron, las ciudades de Estados Unidos quedaron destruidas, junto con el Imperio Americano Federal AFE. Pero nosotros dentro del país ganamos. La Unión Europea y China fueron destruidas. Titor se refiere a este intercambio como el día N. Washington, D.C. y Jacksonville, Florida fueron específicamente mencionados como blancos. Después de la guerra, Omaha en Nebraska resultó ser la nueva ciudad capital. Titor da vagas referencias acerca de las motivaciones exactas y las causas de la Tercera Guerra Mundial. En este punto, él dice que fue caracterizada por problemas fronterizos y de superpoblación, pero también apunta a los conflictos presentes entre los árabes y los judíos como los desencadenadores de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Cosa que, pues sí, estuvo muy cercana hace un par de años. Todos recordarán lo que pasó. Pero la verdadera disrupción de los eventos mundiales empezó con la desestabilización de Oriente como resultado de la degradación de la política externa consistente. Y entonces, lejos de... no estuvo. ¿Sí? La población judía de Israel no estaba preparada para una verdadera guerra ofensiva. Ellos estaban preparados para la última defensa. Al pedir ayuda a Occidente para Israel, fue lo que hizo que sus vecinos tuvieran confianza para atacar. El último recurso defensivo de Israel y sus ofensivos vecinos árabes fue el uso de armas de destrucción masiva. En el gran esquema de las cosas, la guerra del Medio Oriente es parte de lo que viene, no la causa. Pero, pues los errores, evidentes errores que tuvo este viajero en el tiempo fue... Bueno, en primera sus mensajes fueron recibidos con escepticismo cuando fueron colgados, pero fue imposible probar de antemano que no podrían pasar, debido a que Titor dijo que la interpretación del multiverso era la correcta y efectivamente significa que este viaje fue desde un universo paralelo y que las cosas podrían ocurrir de diferente manera como las predijo. Sus proclamas fueron infalsificables. O sea, fíjense, en el caso de... Bueno, vamos a poner dos casos. El caso de que esto sea totalmente real y que sea una completa patraña. En el caso de que sea una completa patraña, pues bueno, al menos tuvo la delicadeza de investigar varias cosas y de escudarse esta teoría para decir, ok, los viajes en el tiempo no funcionan como en Volver al Futuro. Eso está más que claro. Y en el caso de que todo esto sea completamente real, verga de la que nos hemos salvado. ¿Sí? Porque, bueno, ya tuvimos lo más cercano a un apocalipsis, que fue la pandemia del 2020. Y también a principios de ese año fue, pues, la muy sonada Tercera Guerra Mundial, justamente por conflictos del otro lado del mundo, pero pues qué bueno que no se ha desencadenado eso, ¿sí? En el caso de que esto sea real, en el caso de que sea mentira, bueno, pues esta persona es un gran lector, ¿sí? Y alguien pues que no habla por hablar, sino que al menos sustenta sus locuras pues de la mejor manera. Otra de las primeras proclamas de Titor fue que el CERN descubriría las bases del viaje en el tiempo alrededor del 2001, con la creación de microagujeros negros un año y medio después de su partida. Este evento no ocurrió. Un artículo aparecido en la época que Titor había predicho sobre la posibilidad de que el CERN pudiera crear microagujeros negros, un tema recurrente también atribuido a Fermilab y Brookhaven en varias ocasiones, fue tomado por algunos como evidencia de su proclama, pero estos eventos tampoco ocurrieron. La guerra civil no empezó después de la elección presidencial de 2004, eso está claro. Y un ejemplo particular obvio trata de las Olimpiadas, donde dijo Titor que como resultado de tantos conflictos no habrían olimpiadas oficiales después del 2004. La aparición de las olimpiadas de invierno de 2006 refutan lo que dijo, pero de cualquier modo hay quienes argumentan que Titor pudo o no referirse exclusivamente a las olimpiadas de verano. Aún así, la exitosa realización de las olimpiadas de verano del 2008 claramente refuta la predicción de Titor. El sitio web www.johntitor.com, si realmente existe, apunta que algunas de las controversias que ocurrieron en la ceremonia de apertura, como la de Lin Meaok, que usó una pista y en realidad no cantó, y que los fuegos artificiales fueron simulados por computadora, sugieren que la Olimpiada entera fue falsa. Bueno, esto ya sí resulta ser bastante estúpido para si me lo preguntan, pero pues bueno, ahí está los seguidores de Titor que dicen, no, sí, ya no hubo olimpiadas. Todas las olimpiadas que hemos visto fueron falsas. En el contexto de la imagen de demostración provista por John Titor, el puntero láser siendo curvado revela la obvia inconsistencia de que los objetos cercanos a la haz de luz no aparecen distorsionados. El marco de la ventana visible en el fondo, por ejemplo, debería aparecer distorsionado en la proximidad del gran gradiente gravitacional, pero no es así. Algunos han especulado que el láser es en realidad una fibra óptica. Sí, porque John Titor mencionó en algún momento esto que les comenté de un puntero láser siendo curviado, pero pues no, tampoco. También John Titor dijo que fue enviado de regreso para obtener una IBM 5100 porque podía traducir diversos tipos de código de computadoras. Ahora, de acuerdo al ingeniero de IBM Bob Dubke, la afirmación de Titor en referencia a la IBM 5100 es remotamente conocida para emular y corregir sistemas de mainframe, por lo que es correcta. Sí, lo que les mencionaba anteriormente. Sí, esto sí es correcto. Esta afirmación sí es correcta. Ahora, quienes lo apoyan dicen que esta información no era pública en el momento en que Titor hizo su afirmación. Y además, Titor mismo dijo que esa característica fue descubierta en el año 2036, cuando Unix, siendo la fuente detrás de todos los sistemas operativos, corriendo en las infraestructuras locales y con otras tareas computacionales, estaba a 2 años de no ser capaz de funcionar nunca más debido a las limitaciones de 32 bits. Y entonces, bueno, de acuerdo a lo que ya les conté, esto solamente tiene una respuesta. Y es que en alguna línea del tiempo, específicamente la que John Titor experimentó, nunca existieron sistemas de 64 bits. Y entonces, bueno, pues ahí dejo eso. Pero de cualquier manera, las capacidades de emulación eran conocidas ampliamente en la industria y comentadas en profundidad en numerosas publicaciones que tenían que ver con la 5100 y el código microprogramable en general. Las referencias a este hecho estaban disponibles en Internet desde 1999 y fueron anteriores a los mensajes de Titor. Este es un pedazo oscuro de trivia. De cualquier manera, esto indica que quien hizo esos mensajes era conocedor específico de esta máquina o al menos tenía interés en la retrocomputación. Sí, entonces, bueno, este hecho de la emulación de sistemas era, sí, algo bastante desconocido para el público en general, pero pues como les digo, sí, la persona que hizo esto al menos se dio la molestia de leer un poco de varias cosas. Continuó. Aparentemente, APL era una tarea difícil de cumplir para IBM en el intérprete de la 5100, así que ellos, en su lugar, escribieron un programa de emulación para que corriera la versión de APL del mainframe S-360. La 5100 es como un mainframe IBM desktop S-360 que solo corriera en APL. Esto, bueno, lo dejo en tarea de los fanáticos de la retrocomputación. Sinceramente yo no soy uno de ellos y no pretendo serlo por ahora. Tal vez en un futuro sí, pero por ahora no. Ahora, numerosos comentarios han apuntado a las sorprendentes similitudes entre la historia de Titor y la novela clásica post-apocalíptica y de ciencia ficción de Pat Frank Allas, Babylon. Babylon toma lugar en un pequeño pueblo de Florida justo antes y después de una guerra nuclear y describe la lucha por sobrevivir como familia después de este desastre. En el libro, el protagonista vive en un mítico pueblo, en el mítico pueblo de fuerte reposo mientras que Titor dijo que vivía en el fuerte, anteriormente en la Universidad de Florida. Un vistazo más profundo a los mensajes muestra cierta inconsistencia dentro de la historia. Por ejemplo, en algunos mensajes de Titor dice que el dinero es aún usado ampliamente junto con las tarjetas de crédito, a pesar del hecho de decir anteriormente que dejaron de existir los bancos centrales. Eso no deja fuera la posibilidad de otro tipo de moneda, pero bueno. En otros mensajes habla y especula que el dólar actual aún está en uso, pero que esto sería después de que se reorganizara el gobierno federal. De acuerdo con su historia, haría que esta moneda potencialmente no valiera nada. En casi todos los casos, él dijo que había obtenido una educación básica en la Universidad de Florida, pero en otras dijo que era autodidacta. Otros problemas con la historia incluyen inconsistencias relativas a los comentarios de Titor. Su primera aparición pudo haber sido no en el 2000, sino en el verano del 98. A través de dos faxes enviados por el programa de radio Coast to Coast AM de Art Bell. Cuando él empezó a enviar sus mensajes en la línea del problema Y2K, en la que les dije del 1 de enero del 2000, que vino y se fue sin problemas. Aún en los faxes de 1998 a Art Bell, él dijo que el Y2K fue un desastre. Muchas personas se congelaron al morir huyendo de los climas más cálidos, y que el gobierno intentó quedarse en el poder por medio de la ley marcial. En su historia online, él afirmó que parte de su misión fue prevenir la próxima guerra cambiando la historia. Y aún durante octubre del 2000, un mes antes de que empezara a mandar sus mensajes, apareció en un foro de chat IRC de Inglaterra. En el registro del chat, en respuesta a la pregunta de Yariesa preguntando si se podía cambiar el futuro que él predecía, él dijo: es muy tarde, solo deseo que las cosas no ocurrieran de la manera en que van a ocurrir. En el programa de televisión italiana Voyager, ai confini della consenza, emitió un programa investigativo acerca de la historia de John Titor el 19 de mayo de 2008. Mike Lynch, el detective privado contratado para investigar, encontró que no existen huellas en el pasado de cualquier John Titor o la familia Titor. Cosa que no me sorprende, pues Titor jamás dijo que John Titor fuera su nombre real, pero bueno. Además, la fundación John Titor no tiene ni oficina y la dirección es la de un buzón rentado. Entonces, pues no, tampoco llegaron a nada. Tampoco se encontraron cintas, grabaciones o evidencias del tal John Titor, y solo Larry Haber, el abogado y dueño de los derechos comerciales de todo lo que concierne a John Titor, confirmó su existencia. Claro, porque pues al haber derechos de por medio, eso significa películas. Películas significa dinero y dinero significa felicidad. La conclusión de Lynch, el detective, fue la siguiente: que John Titor podría ser John Rick Haber, un experto en computación, aunque es o fue hermano de Larry Haber. Ahora, como conclusión, cuando Titor anunció su partida a un mundo en la primavera del 2001, millones de fans ya lo conocían y ya creían en él. La visita del extraño personaje había dejado tras su paso infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web en general que hablan de alguna u otra manera sobre el legado futurista y las intenciones por cambiar nuestro poco halagüeño futuro. No obstante, y recordando las patas cortas que tiene toda mentira, un alemán llamado Johann Meyer declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. ¡Una burda mentira! Sí que está pasando aquí. El 27 de marzo de este año, confesó que él era el autor de la novela de ciencia ficción de 1986, cuyo título original se llamaba Tiwan Thor. Titor congrega los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en su casa de verano en California, siendo encontrada posteriormente por el norteamericano John Adams, quien sería luego John Titor Perro. Pues bueno, ahí se queda esta última tallada a la historia de Titor. Sí, pues realmente Titor viene por Tiwantor. Y pues nada, se dice que fue un escrito que alguien retomó. Es como si yo me encontrara una novela, ¿sí?, que nunca fue publicada, que trate sobre pues algún tema de estos, ¿no? Entonces, pues yo voy. Y voy, no sé, ahorita a X, ¿no?, al difunto Twitter. Debería haber una red social llamada Titor. Y pongo ahí, voy escribiendo los capítulos de la novela, entonces me hago de cierta fama y pues bueno, se repite la historia. ¿Qué podemos decir? Bueno, como ya les dije, podemos tomar siempre las historias que contamos aquí como o esto es absolutamente una realidad o esto es una mentira, como lo que nos dice este último segmento, que realmente todo fue sacado de una novela de ciencia ficción. Pero pues lo importante para rescatar aquí es que si algo logró John Titor, quien fuera que estuviera detrás de esa pantalla, detrás de ese nombre, fue pues una de las primeras comuniones en internet. Sí, creo que hemos olvidado lo bonito que era en esos tiempos meterte a foros, a distintas páginas de internet, a tratar un tema de tu interés. Bueno, se sigue haciendo de otras maneras, pero creo que esa unidad ya quedó atrás. Entonces, si algo bueno que hizo Titor fue, pues, algo que difícilmente se ve y es unir gente en internet. Sí, hoy en día, internet es un espacio de debate permanentemente abierto. Pero bueno, qué bueno que John Titor, con sus viajes en el tiempo, pudo unir a los nerds y a los freaks de ese tiempo. Sí, seguramente yo hubiera estado ahí si hubiera sabido de esto, pero desafortunadamente no. En el 2001, para ser específicos, en la primavera de 2001, apenas me habían procreado. Sí, apenas, vamos a llamarlo, mis padres habían arruinado sus vidas procreándome. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues nada, aquí les dejo la historia de John Titor, uno de los primeros líderes de opinión en internet, y una de las historias, pues una de las primeras historias virales de internet. Bien, uno de los viajeros del tiempo de la historia moderna y pues creo que un icono de la cultura pop. Sí, porque ha sido bien referenciado en varias partes. Y bueno, pues ahí les dejo. Y pues nada, contesten. Les voy a dejar una encuesta ahí abajo en Spotify. ¿Qué les gustaría hacer si pudieran viajar en el tiempo? Sí, pero tienen que apegarse a la regla de que no pueden cambiar nada del pasado para que afecte en el futuro, sino que se crea una línea temporal alterna. Así que contesten qué les gustaría hacer. Aquí cerramos el tema de John Titor. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del episodio. Gracias, gracias, gracias. Y pues nada, ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio para podcast. A este programa síganlo en Instagram, síganlo en @chamagosopodcast, a mí en @tepachepegajoso. Y pues nada, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo, un afectuoso saludo al municipio de Las Flechas en el estado de Chiapas. Sí, muchas gracias realmente, muchas gracias. Nunca me voy a cansar de agradecerles por escucharme. Sigan disfrutando su viernes o cualquier día de la semana en que estén escuchando esto. Y pues nada, sean felices. cuídense mucho y, pues ya se la saben, en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¡Velo, velo! ¡Hecho la chingada, cabrón!